Eso lo que hace es que provoca más peligro para el transporte de estas personas, porque empieza la piratería, empiezan otra vez a funcionar los coyotes y las personas que trabajan en este tema de forma ilegal.
Sin embargo, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, dijo a La Voz de América que se están adoptando medidas para evitar el represamiento de migrantes.
Los cierres se han dado, pero se han dado unos pasos. Las personas siguen pasando actualmente, no hay represamiento en la zona y nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes.
Asimismo, el funcionario colombiano rechazó el acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos para deportar a los refugiados a sus lugares de origen, medida que podría traer a Bogotá a miles de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá.
Como la migración es un problema regional, no pertenece solamente a un país e involucra a todos los países del continente, llamamos a que sean los escenarios multilaterales donde se prefiera discutir para llegar a acuerdos en torno a estos temas. Cualquier tipo de medidas unilaterales tienen muy poco efecto.
El director de Migración Colombia recordó que Colombia, Panamá y Estados Unidos activaron una mesa tripartita para abordar la situación migratoria en el Darién y adoptar medidas conjuntas ante la crisis. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Asistencia técnica Dimitri Peterson, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos aquí en Cuba al día. Y bueno, como toda esta semana les he estado diciendo, estoy cubriendo el espacio por nuestro colega Tomás Cardoso, que está disfrutando de unas excelentes vacaciones, merecidas vacaciones. Esperamos que así sea. Hemos estado durante todos estos días en los controles Danilo Fuentes Cortés y como siempre me acompaña cada tarde Patricia Martínez. Gracias, Patricia, por haber estado aquí para todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, para hoy vámonos con los titulares, las noticias que se han convertido en titulares en las últimas horas. Panamá cierra accesos al Darién en su intento por frenar el flujo de migrantes. Panamá anunció el cierre de al menos dos de los tres pasos utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién, una región que marca la frontera con Colombia y que es utilizada a diario por miles y miles de migrantes en su ruta por Centroamérica, intentando llegar generalmente a Estados Unidos. También sentencian a cadena perpetua al hombre que asesinó a una enfermera cubana en Santi Espíritus, la sala primera del penal del Tribunal Provincial de Santi Espíritus. Estas dos noticias las trae Martín Noticias. Sancionó a privación de perpetua de libertad al asesino de una enfermera cubana en 2023. Además, se le ordenó, y cito, abonar una prestación monetaria de 2.500 pesos a favor del menor huérfano. La víctima, identificada como Vanellis Macola, tenía un niño pequeño cuando su expareja le arrebató la vida, según indicó un reporte del diario local. Ahora con los titulares de la prensa independiente y relacionada con Cuba. 14 y medio, el diario digital 14 y medio trae que denuncian la situación de grave peligro de varios presos políticos cubanos. Llaman a la comunidad internacional a levantar la voz contra los abusos del régimen. Dice el diario 14 y medio, tras 14 días en huelga de hambre, la vida del periodista independiente Carlos Michael Morales, ingresado en la unidad médica de la prisión de Guamajal en Santa Clara, corre grave peligro, denunció este martes la organización Cuba Decides y nosotros también lo tuvimos aquí en Cuba al Día. El portal Cubanet trae una entrevista a Bárbaro de Céspedes y dice: amo a mi pueblo y a mi patria más que a nada en este mundo. Bárbaro de Céspedes, un activista opositor cubano que ha participado en protestas contra el gobierno cubano en la ciudad de Camagüey, también es conocido como El Patriota y ha llevado a cabo estas protestas, estas manifestaciones frente a la sede del gobierno municipal y del Partido Comunista en la ciudad.
Cuba al día.
Y bien, estimados oyentes, entrando en el tema central de hoy, en la expansión del Oropuche, según una información del gobierno cubano, del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, ha dicho que reconoció que el virus se ha extendido, se ha expandido a 12 de las 15 provincias del país y que, por lo menos en Oriente, la única provincia a donde no ha llegado es a Las Tunas. También respalda la Isla de la Juventud. Y es parte de la información que traen. Han dicho y han dejado entrever algunas de las medidas que la gente puede tomar. Hemos recabado la información y además la colaboración de algunos médicos para que nos expliquen, y los vamos a tener aquí, como también vamos a tener el testimonio de un convaleciente, un paciente del Oropuche, y nos va a explicar, según nos dijo en la preparación del programa, qué pasó y por qué esto se convirtió exactamente en un vía crucis para él. Bien, y nos vamos ahora hasta Santiago de Cuba, allí a conversar con el doctor Roberto Serrano. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes. Sí, todo bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, lo estamos llamando principalmente porque acaba de salir hace apenas dos días una información que ha dado el Ministerio de Salud Pública, y hay casos de Oropuche, se han extendido a 12 de las 15 provincias del país, y también ha aparecido cuáles son aquellas provincias en que todavía no hay. Están hablando de las medidas que se pueden tomar, pero queremos conversar con usted, por el conocimiento que tiene, ¿qué puede hacer la población ante esto? Está avanzado hacia casi todo el país, pero ¿qué puede hacer la gente?
Bueno, desafortunadamente, para nosotros hay muchas cosas adversas. En primer lugar, la cantidad de mosquitos que hay aquí es enorme, porque las condiciones están propicias para ellos. Acá en Cuba prácticamente no hay fumigación en las casas, los depósitos de agua bañales en las calles son muy frecuentes, y los basureros, etcétera. O sea, todas las condiciones están dadas. O sea, el Estado como tal no hace absolutamente nada por ello. Y entonces, en esas condiciones, bueno, es imposible que el mosquito y el jejen, ese diminuto que es otro que afecta a prácticamente la mayoría de la vivienda, por lo menos aquí en el oriente, y prácticamente parece que en Cuba entero, que es otro inquilino ahora nuevo aparte del mosquito, pues la proliferación es muy grande y no hay ninguna medida específica para combatir esto, por eso que no hay manera de que esta propagación pueda detenerse.
Sí, precisamente el doctor Durán, el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ha indicado, ¿no?, digamos de manera epidérmica, ha dicho que la vía más fácil y más directa para tratar de reducir la reproducción de los mosquitos y con ello lo que produce este patógeno es higienizar los hogares, los patios, los solares yermos y los centros de trabajo, cuando sabemos las dificultades que hay incluso para las herramientas. De manera que queremos también ver si usted nos ayuda. ¿Ha visto algún tipo de movilización a nivel público, algo así, como a nivel local, ¿no?, y ya hay provincial, para esta higienización? ¿Hay algo de parte del gobierno que no sea directamente de parte de la gente a pie de calle?
No. Aquí no hay ninguna movilización. Ellos a veces, por ejemplo, a veces pasan semanas, como les decía, están los basureros. Hay algunas personas que se dedican, que pertenecen a comunales, que a veces hacen ese tipo de, con algunos carros, con algunos camiones, recogen alguna basura y eso, pero por ejemplo los solares, eso que usted decía ayer, muy eso no, eso cada cual lo hace, digamos, en su zona, en su vivienda, pero una movilización como tal de parte del Estado, por lo menos yo acá no la he visto ninguna.
Cuando salen aparecen los primeros síntomas como dolores musculares, dolor de cabeza, de las articulaciones y demás, ¿usted como médico qué les recomendaría a los afectados?
Bueno, mire, estas son enfermedades sintomáticas. Enfermedades sintomáticas, o sea, no tienen una cura, no tienen un tratamiento específico. Lo que se hace es, por ejemplo, ese tratamiento habitual, algún paracetamol, alguna dipirona, tratar de tomar abundante líquido, o sea, evitar esos picos febriles y tratar, digamos, porque tiene una sintomatología bastante variada. Hay quien le da vómito, hay quien le da diarrea, dolores articulares, musculares, cefalea, o sea, dolor de cabeza. Tiene una serie de, o sea, la sintomatología es muy variada. Inclusive cuando uno conversa acá con la persona, casi a todas las personas, pues, hay un síntoma característico que es la que lo afecta o que se han quejado de ello. Y entonces, es así, cuando cuando eso aparece, cuando aparece la labirosis, sobre todas las cosas hay que tratar de evitar esos picos febriles altos, tratar de bajar la temperatura con lo que aparezca, porque sí, desafortunadamente ni siquiera eso tenemos, no tenemos para bajar la presión, no hay pirona, no hay paracetamol, no hay nada, o sea, hay que comprarlo en la calle, pero bueno, hay que tratar por todos los medios de evitar eso, y al menos hidratarse lo suficiente, tratar de tomar algún líquido y tratar la sintomatología con lo que uno pueda.
Usted disculpe esta pregunta, y incluso los oyentes, si esto puede parecer una verdad de perogrullo, ¿no? Pero hay que hacer la pregunta para poner en contexto a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba. ¿Puede el Estado cubano hacer una gestión mayor que la que esté haciendo ahora, aparte de los argumentos que tiene, ¿no?, y que ha expresado constantemente, de una grave crisis económica y de déficit en todo el país? ¿Puede el gobierno cubano hacer algún tipo de gestión, algo? Porque estamos en los meses en que estas enfermedades proliferan en toda el área tropical. ¿Queda más por hacer de parte de las autoridades?
Sí, cómo no. Yo pienso que desafortunadamente las personas, los individuos acá en Cuba no son la prioridad. No son la prioridad. No se invierte absolutamente nada en, digamos, en los hospitales, en el funcionamiento como tal general de los hospitales. No se invierte en la farmacia, o sea, en la compra de medicamentos, no se invierte absolutamente nada. Y cuando el individuo, que es la unidad fundamental, la familia de toda sociedad, está de esta manera abandonada a su suerte, pues simple y llanamente no podemos decir que un Estado, o sea, que un Estado de Derecho, se mantenga hacia el margen de esta situación. El Estado puede hacer mucho más, pero el Estado tiene otras prioridades, hoteles y cosas, que invierten dinero y no invierten esto. Esto está, digamos, el problema de salud pública ya hace mucho tiempo que está así, repito, en total despauperación, y la gente está abandonada, totalmente abandonada. El Estado no tiene una, o sea, que no piensa o no tiene a la persona, al individuo, con la prioridad que realmente se merece.
Sí, amigos, están escuchando Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos conversando con el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba. Doctor, para poner un poco de contexto en cuanto a la medicina cubana, la asistencialidad cubana de las últimas décadas, hemos visto que con el agravamiento de la crisis económica, también uno de estos pilares, ¿no?, que ha enarbolado el gobierno cubano por siempre, la salud, la educación y demás, pero la salud principalmente, la atención primaria en otras décadas era, dentro de ese llamado pilar que es la salud pública cubana, uno de los, digamos, de los que más recursos tenía o de los que más énfasis se hacía, incluso desde la propaganda. ¿Por qué la atención de salud primaria ha caído en el plano en que ha caído respecto a lo que puede ofrecerle a los cubanos?
Bueno, efectivamente, la atención primaria es digamos, el primer punto, el primer pilar en la cual se enfrentan los pacientes, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de situación determinada. O sea, que la atención primaria, cuando la atención primaria no tiene los elementos, no tiene, digamos, lo medianamente...
La posibilidad.
Digamos, en cuanto, sí, me refiero, digamos, en esos elementos, desde el punto de vista médico, o sea, que no, cuando usted no dispone de esas herramientas fundamentales, indispensables, digamos, me refiero a medicamentos, me refiero ya a avituallamiento, o en sentido general, cuando usted no dispone, digamos, inclusive de una jeringuilla, de una corunda, de situaciones tan elementales como esa, pues simplemente la atención primaria deja de tener su función. Los pacientes llegan a los policlínicos, llegan a los consultorios y no hay absolutamente nada, no se pueden dar un aerosol, no se pueden hacer nada. Y entonces prácticamente ya esa atención primaria de salud ha desaparecido. Ya los pacientes saben que no pueden ir a un consultorio porque no hay absolutamente nada. Muchas veces los médicos en los consultorios no tienen ni siquiera un aspirina para tomarle la presión a un paciente.
Exacto.
Y a veces tampoco lo hay en los policlínicos. Los médicos le dicen, no tengo eso, no hay una dipiroma para bajar una fiebre, no hay, ¿entiendes? No hay absolutamente nada.
Claro.
O sea que esta atención primaria está totalmente despauperada, como también está despauperada la atención secundaria, porque antes, por ejemplo, nosotros siempre tratábamos de mandar los pacientes, por ejemplo, a ingresarlos, lo ingresábamos porque ahí en los hospitales estaban los antibióticos y las cosas elementales, a veces cuando no existían en las farmacias, pero tampoco lo hay ahora en los hospitales, o sea que es un desastre total.
Doctor Serrano, ¿usted cree que este recorrido en declive que ha tenido la medicina cubana y sobre todo la asistencialidad, reconocido incluso por las autoridades de salud y por el mismo gobierno cubano de manera general, esto pudiera influir más tarde, no sé, en un lustro, en una década, en la historia de la medicina cubana, en la tradición de la medicina cubana, la formación de nuevas generaciones de médicos cubanos? ¿Pudiera influir esto o es solamente algo circunstancial?
No, toda la crisis. O sea, cuando los países caen en una situación como esta, lógicamente que las secuelas se quedan. Y la formación en general, por ejemplo, de los médicos, no puede ser buena cuando ni siquiera tienen una mediana alimentación, no tienen una, la formación en general es mala, pues las secuelas van a quedar y las secuelas en todos los órdenes. Le voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en una escuela de medicina a veces dicen que los estudiantes, el almuerzo puede ser, por ejemplo, un arroz blanco con un poquito de sopa, una sopita o cualquier cosa así.
Claro.
A veces un arroz y mango. O sea, son disparates que da pena hasta decirlo, pero así es. O sea, cuando usted no tiene esos elementos indispensables, cuando usted no dispone de recursos indispensables ya, digamos, para la formación de esos médicos, estamos hablando de médicos, pero ahí también están los profesores que están en la misma situación.
Claro, pues
eso a largo plazo, uh-huh, pues está en detrimento en general de la formación de los médicos, tanto intelectual como de todos los órdenes, porque la mayoría de los estudiantes que empiezan a veces no terminan, porque con estas condiciones pues no se puede terminar de formar un médico.
Es otra arista que pudiéramos abordar más adelante. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día, el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba. Continuamos aquí en Cuba al Día. Ahora nos vamos hasta la provincia de Cienfuegos, allí con el opositor Juan Alberto de la Nuez Ramírez, quien es integrante del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, el fundador además. Juan Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes y saludo a toda la audiencia de Radio Martí y a su equipo de trabajo.
Gracias, muchísimas gracias. Lo estamos llamando porque hemos estado abordando en el día de hoy el reciente anuncio de las autoridades de salud de Cuba, el Ministerio de Salud Pública, de que el virus del Oropuche se ha extendido a 12 de las 15 provincias. ¿Han explicado un poco también cómo enfrentar esto, cómo hacer frente desde la labor social, limpiando las calles, higienizando y demás? Y bueno, lo hemos abordado con dos médicos. Usted que estuvo con el virus y queríamos conocerlo por dentro, ¿cómo encarar esto? ¿Qué medios tuvo usted o tiene todavía por si esto pasa en su familia? ¿Cómo operó en el caso suyo?
Bueno, antes que nada, para un cubano es inevitable poder combatir el nuevo virus, ¿no? Digo que es inevitable porque la limpieza de las calles no se está realizando porque comunales no recoge la basura, los escombros, los herbazales están al lado de las aceras y carreteras. Cuando van a fumigar la vivienda de personas que han sido infectadas, solamente fumigan esa vivienda y la del lado, pero no lo hacen con las fosas albañales, ¿no? Ese tipo de mosquito no es como el aire agítico, que hace que hace su criadero en agua limpia, ¿no? Él lo hace en agua de todo tipo, porque falta en donde cualquier tipo de pantano, es decir, que es más complicado. Tampoco hay medicamento para combatir el virus, no hay suero en los hospitales para contrarrestar a una persona que esté deshidratada, Me pasó el caso mío cuando estaba enfermo. En el hospital de Aguada nada más había 5 sueros y la dirección del hospital le estaba llamando a la provincia para que enviaran sueros. Un día en que yo tuve que ponerme 6 sueros en el día. Quiere decir que si yo llego a quedarme en Aguada, podía haber fallecido. No hay medicamento y los médicos cuando llegan a Cienfuegos, cuando llegan a un hospital, que te van a hospitalizar, te hablan claro, te dicen que es mejor si tiene la voluntad y la fuerza que vaya a casa, porque en el hospital estaría bajo un mosquitero, ¿no? Por supuesto, claro. Y que solamente recibiría un vasito de leche aguada en la mañana, sopa al mediodía y en la tarde. Y una persona así, él es difícil ingerir alimento, quiere decir que la familia es el encargado de estarle comprando jugo, refresco, para poder alimentarse en el hospital. Y los medicamentos que están mandando para la fiebre, que dicen que no hay en el hospital ni en la farmacia, tienen que comprarlo con personas que lo traen del extranjero, y están indicando que las personas tomen prenatal, es para mujeres cuando están en el estado y ácido sulfúrico,
claro.
Según ellos, muy útil para la defensa, pero no te dan medicamento, entonces tienes que combatirlo en tu casa con medicina verde. Es lo único que puedes hacer.
Ácido fólico. Sí, no, está bien. ¿Cuántos días estuvo usted con la enfermedad, con el padecimiento?
Eso es con relativo. Yo estuve con el padecimiento extremo, así, con malestar, como 10 días. Pero a los 15 días no tenía todavía el equilibrio para caminar. Me iba un poco hacia los lados, me daba mareo, malestar. Y actualmente no he alcanzado el peso corporal normal mío, así que no me he recuperado al 100%. Otra cosa increíble en que miente el doctor Durán, el Ministerio de Salud Pública en Cuba, es que ellos solamente te hacen el diagnóstico del virus y del dengue únicamente si queda hospitalizado. Es decir, que si no estás hospitalizado, no te hacen el diagnóstico porque no tiene reactivo, pero también al estar hospitalizado, se sobreentiende que la persona va hospitalizada casi siempre, el cubano es así, el cubano no es como personas, como diría yo, del mundo desarrollado, que se siente mal y va al médico inmediato, el cubano va al médico cuando ya el malestar es inmenso, es decir, que lleva 2 o 3 días con el virus.
Claro.
Al llegar con el virus, en esas condiciones, ellos a los 3 días de atenderte, si te hospitalizan, es que te hacen la prueba del virus. Quiere decir que ya una persona puede tener con el virus más de 5 o 6 días y puede haber pasado el virus. Entonces puede darte negativo el virus. Es decir, que es una forma en que ellos pueden bajar la cantidad de enfermos.
Y también no queda fuera de cualquier tipo de contabilidad si no vas al médico. Es decir, los casos están por fuera y quienes debieran llevar la contabilidad no lo llevan.
Correcto. La mayoría de los cubanos no estamos viendo al médico. Es una realidad porque si no se sienten graves no va porque es innecesario, no hay nada. También es curioso que a pesar de que, le pongo el ejemplo, que en Aguada hay decenas y decenas de personas con el virus y con el dengue, por los malestares, por todo, en su vivienda, ¿no?
Sí.
Y el Ministerio de Salud Pública no se ha dignado a realizar lo que ellos llaman terreno, de pasar por la vivienda a ver quién tiene fiebre, si se sienten malestar, ni siquiera se lo hacen a los niños que tienen características especiales, no se lo están haciendo los abuelos que viven solos, a nadie, ni a la ciudadanía en general, no lo están haciendo, es decir, que las pesquisas que ellos realizan, que debieran de realizar, no lo están realizando.
Claro.
Y lo que están es simplemente bajando la numeración para que no exista esa alarma, tanto nacional como internacional, de tanto infectado en Cuba por el virus y por el dengue.
Sí, Juan Alberto, ahora al paso del huracán Beryl por el Caribe, por casi todo el Caribe, por lo menos por la parte oriental del Caribe, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ofreció ayuda, y lo dice así, la ayuda solidaria del gobierno cubano a los países afectados, como Jamaica y demás, que fueron bastante afectados, ¿verdad? La pregunta puede ser retórica, parecer retórica, pero no lo es en el caso de Cuba. ¿Está en condiciones el gobierno cubano de ofrecer ayuda humanitaria a otros países vecinos, teniendo las condiciones que tiene ahora mismo el pueblo cubano?
No, A ver, el régimen de La Habana no tiene condiciones para dar ningún tipo de ayuda humanitaria, ni siquiera de con envío de médicos, porque los consultorios médicos en Cuba ya no funcionan, no existen, los policlínicos están con falta de médicos, no tiene capacidad para hacerlo. Aunque no es dudable de que ellos puedan sacrificar sus arcas y enviar, aunque sea una mínima ayuda, aunque sea simbólica, porque es una manera de lograr ellos también captar el voto de las Islas del Caribe para las Naciones Unidas. Y eso lo podemos ver también con lo del dengue. Cuba envía especialistas en higiene y epidemiología a muchos países del Caribe, incluso de Centroamérica, y personas que están fumigando, personas que están capacitando a los ciudadanos y a los especialistas de esas regiones, algo que no logran concretar ni realizar en Cuba. Quiere decir que no hemos de dudar de que ellos sacrifiquen cualquier tipo de ayuda de Venezuela, de Rusia, de China, por las propias arcas que deben tener resguardadas para los momentos especiales para poder apoyar a cualquier país del Caribe.
Para esto, y además es parte de la ejecutoria del gobierno cubano de tener la educación y la salud como dos de sus pilares, a exhibir puertas afuera. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora vamos a una pausa aquí en Cuba al Día. Cuando regresemos, traemos más información para ustedes. Les habla Luis Felipe Rojas.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Estimados oyentes de Cuba al Día, regresamos de la pausa informativa. Les habla Luis Felipe Rojas, como siempre, con ustedes el equipo técnico Danilo Fuentes Cortés y la productora Patricia Martínez. Continuamos con este tema tan sensible de salud, de asistencialidad y además de atención primaria en Cuba. Vámonos a la provincia de Holguín a conversar con el doctor Eduardo Cardet. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, un saludo para todos.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Bueno, esta información que ha salido, que está fresca, de hace apenas dos días, el gobierno cubano, las autoridades de salud han reconocido que el oropuche se ha extendido a 12 de las 15 provincias. Sí. Precisamente en Oriente, solamente en Las Tunas es donde no hay. Las demás provincias están. Ahora han ofrecido algunas recomendaciones. ¿Funcionarán estas recomendaciones para los afectados o para los posibles afectados, como la higienización, el saneamiento de los patios, de los centros de trabajo, los solares yermos? ¿Cómo funciona esto para la gente que no tiene apenas con qué sostenerse?
Es una realidad de que el deterioro en Cuba de las condiciones higiénico-sanitarias y en general de todo, incluyendo todos los aspectos de la vida de una nación, es marcado. Como siempre he dicho, las condiciones existen para que estas enfermedades transmitidas, arbovirosis transmitidas por vectores como el mosquito y en este caso el oropouche hasta el gel, es de extensión nacional. Realmente sí, ahora dicen que en 12 provincias se han diagnosticado casos, pero estamos seguros que sí, que las condiciones existentes en toda la nación van a permitir, ¿no?, en este caso, de que se extienda por toda la geografía. Realmente las acciones de salud que se necesitan para controlar enfermedades de este tipo son bastante, diría yo, complejas, porque no solo implican el control vectorial, sino las medidas higiénico-sanitarias. Y el deterioro en este aspecto es evidente, la acumulación de basura, la acumulación de todos esos recipientes de plástico de todo tipo en toda la geografía cubana. Hay una nueva modalidad, como decimos nosotros acá,
¿sí?,
implementada por el mismo gobierno y las autoridades de comunales, que es hacer basureros en las calles como puntos de recolección de basura, y al cabo de varios días es que pasan y entonces recogen esa basura y la depositan en los sitios que destinados a esto, lo cual trae como consecuencia un relajamiento aún mayor, por así decirlo, de la disciplina, de las buenas costumbres, de las buenas normas en la disposición final de este residual. Claro. Todo el mundo, al no tener capacidad para depositar la basura y todos los residuales que tiene, los lanza a la calle, desgraciadamente. Y todo esto contribuye ahora en el verano también con las lluvias frecuentes. Esto implica que hay condiciones muy favorables para que el vector se multiplique y, por supuesto, transmita la enfermedad. Y las otras son las otras condiciones, la falta de repelente, de mosquitero, la no fumigación para el tratamiento de herbicidas. Todas estas cosas inciden negativamente en el control de la enfermedad. El dengue, lo vimos con el dengue. El dengue se fue propagando, se fue extendiendo y ya se hizo algo habitual en la vida del cubano. Realmente no tuvo control, no ha tenido control y con el oropouche está pasando lo mismo y está todo mezclado. Estos cuadros febriles se mezclan, oropouche, dengue, los diferentes serotipos del COVID. Todo esto está relacionado íntimamente en las malas condiciones de vida en general que tiene el pueblo de Cuba. No se vaticina, no se ve en el horizonte algo claro para el control de todas estas enfermedades.
Precisamente, doctor, en estos meses, y por ser la época de verano, por nosotros estar en el trópico, vienen todas estas enfermedades. Precisamente estamos a una semana del 11 de julio, hace 3 años, había un cuadro bastante, digamos, lamentable, ¿no? De casos de COVID, de falta de medicamentos, falta de agua potable, y después esto se convirtió en reclamos un poco más allá de las cosas materiales y se convirtió en un reclamo por la libertad de los cubanos. Estalló el 11 de julio, estamos a muy pocos días de eso. ¿Puede esto conllevar algo similar? ¿Usted ve que, poniéndolo en una balanza, ha controlado eficientemente las autoridades cubanas? Tienen todo bajo control, incluso el orden público, pero también tienen bajo control el desarrollo este de las enfermedades. ¿Cómo poner eso en una balanza para ponerlo en perspectiva y decir, bueno, pudiera pasar algo así otra vez o no? Eso ya quedó en el pasado, fue porque había muchos casos de COVID. ¿Qué considera usted?
Mira, Luis Felipe, la situación de nosotros, del pueblo cubano, es muy, muy difícil. ¿Qué pasa? Que hacer pronóstico de una fecha, claro, de que algo va a suceder en un momento determinado es complejo, porque los tiempos de los pueblos son difíciles. Sí. Eso no es tan sencillo como una sumatoria de condicionantes existentes.
Ciertamente.
Pero de que hay condiciones para que se continúe profundizando el descontento popular, eso es cierto. Y el pueblo de Cuba ha ido ganando en conciencia. El pueblo cubano sabe que el régimen es el máximo responsable con sus políticas fallidas de toda esta situación que sufrimos hoy en día. Lo que pasa es que este régimen ha sumado a su arsenal represivo un cúmulo de disposiciones, de decretos, leyes y de leyes que ha traído como consecuencia toda esta cantidad de presos que hay hoy en día, más de 1.300 presos políticos y los que continúan. Y aparte, todo este proceso de intimidación, de acoso a todas las voces disidentes, discordantes, que denuncian toda esta situación, y eso me crea, por cierto, un estado de diría yo, de cautela en la población, que a su vez está sumida en la supervivencia, en la búsqueda del diario, y entonces eso a veces dificulta, ¿no?, que la gente se exprese de manera directa y abierta contra el régimen. Claro. Esas son cosas que hay que evaluar. Claro. Y bueno, de que sí, de que puede ocurrir, por supuesto que sí. Y que lo que pasa es que en preciso momento no podemos decir si será en julio, será en agosto, si será en cualquier momento determinado. Pero realmente sí está la situación muy, muy difícil. El pueblo muy angustiado, sometido a presiones enormes.
Doctor, en este programa Cuba al Día se lo hemos preguntado a médicos, especialistas de salud de distintas generaciones y queríamos evaluarlo con usted, que también es de otra generación distinta, a quienes se los hemos preguntado. La atención primaria en Cuba dentro de, digamos, el pilar este, que es la salud, como lo ha tenido el gobierno cubano, la salud, la educación, como sus pilares, ¿no?, los que sostienen el beneficio social en Cuba. Ha ido en declive, hay un camino recorrido, pero en declive hacia abajo, de pauperación de, en todos los sentidos. ¿Usted cree que algo como esto pudiera influir en las nuevas generaciones de médicos y de especialistas cubanos?
Sí, por supuesto. El declive del Sistema Nacional de Salud es general y la atención primaria ha sufrido muchísimo. Indudablemente, las duras condiciones de vida y de ofrecimiento de esos cuidados de salud ha mediado, ¿no?, la calidad de una manera extrema, y todo esto influye, por supuesto, en la percepción, ¿no?, que no solo el médico, el profesional de la salud tiene de este sistema, sino a la población como tal, y para mal. Por supuesto que estos cambios van siendo para mal, porque el ejercicio de la profesión médica en Cuba se ha convertido en un problema sumamente difícil. Por supuesto, hay un dilema ético muy profundo entre el profesional médico de la salud que quisiera resolverle el problema a los pacientes, a las personas necesitadas, enfermas, y la incapacidad que tienen a su vez para resolver esos problemas, para poder actuar de manera eficaz. Muchas veces esta situación es incomprendida, se mira de una forma sesgada y en ocasiones también hay irresponsabilidades, ¿no? Claro. Cierta insensibilidad que se va creando, que se va recreando en estas personas, y esto media profundamente, lastra profundamente la profesión médica y su calidad. Indudablemente que sí, esto ha generado un cambio, pero un cambio negativo, por así decirlo de alguna forma.
Y usted como, digamos, médico graduado en las últimas décadas, es decir, y en este camino, estudiante, médico formado y ha visto de cerca la docencia y demás, ¿qué pudo haber influido tanto para que la medicina cubana, en todos los sentidos, esté en el plano en que está hoy?
Indudablemente la formación del profesional médico y de enfermería y técnico en Cuba ha sufrido un declive muy fuerte. La calidad ha mermado muchísimo. Ya no digo el interés de estas personas que se están formando o inclusive de los profesores que aún quedan y que se esfuerzan por educar, por enseñar, por formar lo mejor posible a estos alumnos, pero sí ha mermado la calidad de manera sensible. Hay ausencia notable de profesores a todos los niveles, no solo en la universidad, en la ciencia, las facultades o universidades de medicina, sino en la formación práctica con los profesores que se vinculan a la enseñanza en el ambiente hospitalario, que es clave, que es fundamental. Existe un deterioro marcado en este lógico, que esto trae como consecuencia una merma notable en la calidad y en la preparación del graduado, de la persona recién egresada, y en la formación de especialistas, por supuesto, para trabajar en la atención secundaria.
Y un comentario más breve, por si usted quiere abordarlo, que bueno, vale la pena. La medicina ha pasado en Cuba desde décadas, de digamos los 70, los 80, de un incentivo, porque era un estatus social dentro del socialismo real que se vivía en los 70, en los 80, a los 90 y los 2000, a un incentivo para salir del país, traer enseres, vivir una vida, digamos, un poco más holgada en medio de la crisis que había, a esto de ahora, donde muchos médicos han renunciado siquiera a salir del país, a cumplir misiones. Ese recorrido, ¿qué considera usted de eso?
El problema, Luis Felipe, de Cuba es que no existe, ¿qué puedo decir? Que el régimen cubano es un régimen en la práctica, sin una política definida, es un ejercicio de pura supervivencia, de arribismo extremo, de oportunismo de todo tipo, y todo eso se traslada a la ciudadanía, donde el cubano de a pie, el ciudadano común, tiene que dedicarse a cuestiones lo más prácticas posibles que le permitan sobrevivir. Y toda esta mezcla de variables impide, ¿no?, que se consolide una ciudadanía responsable, bien enfocada en luchar, en prosperar. Y desgraciadamente eso es lo que trae como consecuencia toda esta realidad que sufrimos nosotros, donde sobrevivir es la tarea del día a día. No se mira más allá. Es una visión muy corta de satisfacción de necesidades primarias empobrecedoras del espíritu en su inmensa mayoría. y eso va cerrando cada vez más ese círculo de oportunidades que tiene el pueblo de Cuba para poder prosperar, para poder salir, amén de la realidad del régimen como sistema opresivo, como sistema cercenador de oportunidades y aniquilador de las mejores voluntades de la nación.
Ahora, al paso del huracán Beryl por el Caribe, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ofreció la ayuda solidaria, así lo podemos entrecomillar, ofreció la ayuda solidaria a estos países del Caribe afectados. ¿Estaría Cuba en esa disposición? ¿Estaría en esas condiciones de hacerlo? La pregunta puede ser retórica, pero siempre hay que hacerla para el bien informativo de nuestros queridos oyentes.
El régimen cubano siempre se ha vendido como un régimen solidario, que ayuda, que coopera con naciones, como llaman ellos, hermanas del tercer mundo, países en vías de mal llamado desarrollo, personas, pueblos en situaciones de desgracia. Pero realmente eso forma parte de esa imagen que se quiere vender. Realmente el pueblo de Cuba está muy, muy necesitado de ayuda de todo tipo. Y no tendría en buena medida nada que ofrecer, muy poco que ofrecer. Eso lo hacen ellos desde su posición omnipotente de poder decidir y hacer lo que ellos entiendan con los escasísimos recursos que existan en la nación y destinarlos a quienes ellos estimen conveniente.
Nunca mejor dicho, ya lo escucharon ustedes desde la voz del doctor Eduardo Cardet desde la provincia de Holguín. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa Cuba
bueno,
al Día.
Bueno, buenas tardes, hasta luego. Sí, saludos para todos.
Amigos, y vámonos ahora hasta La Habana a hablar con Luisino, periodista independiente, decano de los periodistas independientes en Cuba, de la vieja guardia. Para mí es un tremendo gusto poder reconectar nuevamente con Sino, a quien conocí en Cuba, con quien he compartido cosas de publicación y demás. Conversamos aquí en Radio Martí en varias ocasiones, así que tremendo gusto. Sino, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Luis Felipe, un placer estar con ustedes.
Igualmente, igualmente. Quería que los oyentes tengan, desde la perspectiva de un periodista como tú, con experiencia, con camino recorrido en el periodismo independiente, ir a este tema. Cuba está en una fuerte crisis de infraestructura, pero infraestructura a todos los niveles, ejecutivo, del gobierno y lo que puede ofrecer a la gente. ¿Cómo describiría un periodista como tú ese punto en que se encuentra el país, la nación?
Bueno, el actual equipo gobernante de Díaz-Canel ha demostrado ser el equipo de gobierno más ineficiente, más inepto que ha conocido la historia de Cuba. Ha metido al país en un callejón sin salida del cual evidentemente ellos no tienen idea de cómo salir. Solo se están manteniendo aferrados al poder, inventando a ver qué pasa. No sé qué esperan ellos que pueda pasar. Y el pueblo está sufriendo todo tipo de penalidades, de escasez.
Claro, si mucha gente dice, Sino, y apunta con análisis y con investigaciones, que Díaz-Canel, y digámoslo así, lo voy a entrecomillar, no lo estoy diciendo yo, lo dicen investigadores, lo dicen activistas, derechos humanos y demás, periodistas independientes, figuras de la política desde la oposición, dentro y fuera de Cuba, que es alguien puesto a dedo, que es, lo llaman como un títere, y esto lo sigo entrecomillando, que es alguien que está por delante de quien de verdad maneja los hilos. ¿También esos que manejan los hilos estarían metiendo a Cuba en ese callejón sin salida?
No, evidentemente es esa camarilla militar, ya esa, etcétera, los generales que están haciendo, los generales metidos a hombres de negocio, son los que han llevado el país a esta situación, evidentemente.
Pasando al tema del periodismo independiente, en las diferentes etapas que ha visto el periodismo independiente cubano, desde, la picúa que salía en un pedacito de papel desde una cárcel, que fue parte de los orígenes del periodismo independiente, pasar por las llamadas telefónicas, el surgimiento de la Internet y demás, hasta ahora mismo con metafóricamente, la explosión del periodismo independiente y ciudadano en las redes sociales. ¿En qué punto lo ubicas ahora y cómo ves el desarrollo, cómo ves el estatus del periodismo independiente dentro y fuera de Cuba, de tema cubano?
Oye, te diría que el periodismo independiente, a pesar de todos los golpes que ha recibido, y a pesar de todos los intentos del gobierno por silenciarlo, obligando a los periodistas al exilio, que ha conseguido exiliar a decenas de ellos, más los golpes represivos como el de la Primavera Negra y sucesivamente. A pesar de eso, el periodismo independiente ha logrado subsistir, ha logrado desarrollarse, y te diría que dentro del espectro de la oposición y la sociedad civil independiente, es uno de los sectores que más activo se mantiene,
claro,
a pesar de todo eso.
La activación, digamos, de las redes sociales como un nuevo modo de vida en el mundo entero, esto es a nivel global, ¿ha afectado para bien o para mal al mundo entero las redes sociales? ¿Cómo ves la reconversión que tuvo que hacer el periodismo independiente? Y te lo estoy diciendo desde los mismos periodistas independientes. ¿Cómo has visto tú ese giro que han tenido que dar los periodistas?
En el caso de Cuba, la erupción de las redes sociales ha tenido, el aspecto positivo que ha tenido es que le robó al gobierno, le arrebató al gobierno el monopolio de la información, aquel monopolio absoluto de la información. Ahora, lo que sí ha hecho que los periodistas independientes tengamos que, ¿cómo te diría?, como que competir, ¿no? Sí. Contra una serie de influencers y youtubers y cosas que a veces... no es un exactamente periodismo lo que hacen, pero bueno.
¿Esa competencia los obliga a ustedes a hacer otra cosa, a afinar más? ¿Es una competencia, digamos, desleal? Sí. ¿O es decir, ¿cómo lo valoras?
Bueno, es desleal en el sentido de que le llega más a la gente, le resulta más atractivo, pero sí, nos obliga a ser mejor, más rigurosos con nuestro trabajo. Y sí, oye, en general las competencias son buenas.
Las competencias son buenas, claro. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch, el CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, Amnistía Internacional, siguen señalando a Cuba como uno de los países con peor índice en libertad de prensa. Además, siguen señalando de manera puntual cuando se reprime a un periodista, a un medio de prensa, digamos, independiente, tolerado, como quieran llamarle, pero un medio no oficial. Este patrón sigue desde décadas. ¿Cómo ha podido resistir el periodismo independiente y los periodistas independientes, digamos, esa línea agresiva del gobierno cubano?
Sí, hemos tenido que resistir todos esos golpes y a veces ha sido como una carrera de relevo. Algunos han ido partiendo al exilio, han ido apareciendo otros. Otros nos hemos mantenido ahí estoicamente, digámoslo así.
Y en cuanto a retos, hablando directamente con Luisino, tú que has recorrido, digamos, casi todos los géneros dentro del periodismo escrito, aunque tus crónicas excelentes de una Habana que no salen las portales de turismo, de verdad que son de las más buscadas. En cuanto a retos, ¿cuál es el reto para alguien como Luisino, que vio desde la prensa de papel, desde tener que llamar por teléfono a Miami para que alguien le grabara los reportajes o la columna que tenía para Cubanet, la decana de la prensa cubana independiente, hasta ahora, donde incluso puede, en los momentos en que puede acceder, entrar a internet y ver su trabajo escrito? En todo eso, que es beneficioso, claro que sí, porque es evolutivo, ¿dónde está el reto para un periodista como tú?
Bueno, el reto, Luis Felipe, te diría que es no dejarte vencer por el desánimo, la desesperanza, qué sé yo, mantenerte en la carrera siempre. Para mí es el principal reto.
¿Has visto cambiar la audiencia? ¿Esto significa algo para ti? Y cuando digo la audiencia, tus lectores, la gente que conecta contigo. Es decir, ¿eso ha significado algo para ti? ¿Te ha afectado para bien o para mal?
No, al contrario, a partir de las redes sociales y de que la gente tiene internet por datos móviles en su teléfono, eso ha aumentado, o sea, le llegamos a más personas aquí dentro de Cuba, que es nuestro público natural. O sea, nuestros lectores naturales siempre debieron haber sido los cubanos de adentro. Y sí, le estamos llegando a mucha más gente nos conoce, nos ve por la calle y nos saluda.
Luisino, en caso de un cambio político en Cuba, ¿cuál es el futuro del periodismo independiente de Cuba? ¿Termina ahí con el establecimiento de, digamos, de los derechos que no hay ahora, o queda camino por recorrer?
No, siempre quedará camino por recorrer. Yo espero que el día que llegue la democracia, espero que no esté muy lejano. Esperamos poder seguir haciendo el periodismo y esperamos poder seguir en la batalla porque esta sociedad funcione lo mejor posible, porque la gente tenga los derechos que tiene que tener. Y si en la sociedad de mañana trataremos de que con nuestro trabajo esa sociedad sea mejor y no se cometan injusticias y atropellos y etcétera.
Hay una columna tuya de Cubanet publicada este pasado 4 de julio, El final que se presiente y el nuevo país que se percibe. Es como, digamos, los periodistas independientes siempre tuvieron esa especie de bola mágica, ¿no? Para ir un poco más allá de los ojos de la gente común y corriente, porque además contaban con un poder de análisis que no sale, no aparece y no va a aparecer en la prensa oficial. ¿De qué trata esto? ¿Te sientes tú con la ouija o con la bola mágica en las manos para decir esto?
No, mira, no me siento con la ouija ni con la bola mágica, ni soy precisamente muy optimista. Pero en ese artículo que me dices,
sí,
me refiero al ambiente que se percibe en la calle, que es un ambiente que cada vez más indócil con el gobierno. Cada vez la gente lucha por ir conquistando mayores espacios de autonomía y cada vez es más escéptica o más reacia a dejarse envolver por las manipulaciones y la desinformación del gobierno y de los medios oficialistas. A ese ambiente al que me refiero.
Claro.
Un ambiente que a la larga le va a ser ingobernable el país al régimen.
Una manera también de tomar la temperatura de la sociedad. Sí. Gracias. Sí. Gracias, Luis Sino. Hemos conversado con Luis Sino, un periodista independiente de larga data, también escritor y escritor de ficciones, cómo no. Te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Gracias.
Y así ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Les habló Luis Felipe Rojas en una edición de Cuba al Día. Como siempre, en el equipo técnico, Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Patricia Martínez. Que tengan un excelente fin de semana.
Piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no es regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta, «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa, «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas.
Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible.